Permítanme, antes de desarrollar el sermón de esta tarde, comenzar con una introducción. Y a medida que desarrollemos el sermón, pues ustedes se irán dando cuenta, y yo también se lo diré, perdón, el tema central de nuestro sermón. En el año 1876, el gobierno británico pasó una ley en cuanto a los embarques comerciales marítimos. Esta ley requería que todo barco portara una marca en su arco para indicar cuando un barco ya había recibido la máxima capacidad o cantidad de carga permitida para un viaje seguro. Si la marca colocada en el barco estaba por debajo del nivel de flotación, entonces era necesario, era menester, sacarle carga hasta que la marca de flotación subiera. Esa marca se llamó la marca Plimsoll, nombrada en honor al reformador británico llamado Samuel Plimsoll, que fue un instrumental de Dios para que esta ley pasara. Hermanos amados, Dios ha puesto una marca Plimsoll en cada uno de nosotros. Señala el límite en el cual ya no podemos recibir carga adicional. Dios conoce nuestros límites y no nos permitirá llegar o llevar más de lo que podemos aguantar. A veces somos tentados a cuestionar la habilidad de Dios para leer nuestra marca Plimsoll, pero Él es fiel al mantenernos flotando, aun cuando sentimos que nuestro barco se hunde. Él es el arquitecto de los arquitectos, y Él ha diseñado la marca Plimsoll de cada uno de sus hijos, y hasta dónde podemos aguantar y soportar. Es sobre el tema, hermanos, del sufrimiento en general que deseo predicar en esta tarde, y de manera particular sobre el misterio que envuelve en sí el sufrimiento. El texto que estaremos estudiando en esta tarde será 1 de Pedro capítulo 4, versos 15 al 19. Yo quisiera que comenzáramos leyendo el capítulo 4, pero aunque vamos a estar predicando de 1 de Pedro 4, 15 al 17, quisiera, hermano, que lo leyéramos completo, para de esa manera poder tener el contexto correcto y completo del capítulo 4. Dice así la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los hombres, a los gentiles, perdón, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, los maltratan. Pero ellos, los gentiles, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Recuerden que a partir del verso 15 es nuestro texto. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si mientras leíamos, hermanos, usted hubiera tomado la decisión de tomar un lápiz y subrayar cada palabra que hablara o hiciera referencia directa o indirectamente al sufrimiento, al menos hubiésemos encontrado 12 palabras en 19 versículos. De paso, esto ya nos indica algo que el apóstol que escribió la epístola, el apóstol Pedro, quiere decirle a sus destinatarios. Fíjense cómo él habla en 1 de Pedro capítulo 4, verso 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es evidente, hermanos, que cuando nosotros estudiamos todo el consejo de Dios, la palabra de Dios completa, nosotros encontramos en ella un montón de promesas que Dios ha hecho a sus hijos, promesas que nos llenan de gozo y de alegría. Dios ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Dios ha prometido que ninguno de los de Él se perderá. Dios ha prometido que algún día seremos semejantes a su Hijo. Pero hermanos, también hay algo que a veces yo le llamo promesa, y muchos no comparten eso, pero vamos a llamarle advertencia. Hay advertencias que prácticamente son promesas, que también Dios la ha dado, y una de ellas es que padeceremos persecuciones y sufrimiento. Todos los hijos de Dios, el apóstol Pablo ya lo dijo en el libro de los Hechos y muchas otras partes de sus epístolas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Necesario. Nuestro propio Señor Jesucristo también nos lo advirtió. En Juan capítulo 15, verso 18, no tienen que buscarlo, dice, si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado primero, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros perseguirán. Eso es seguro, dice el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 9, verso 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ustedes saben que la cruz es un instrumento de dolor, de sacrificio, de abnegación. Y así tenemos un montón de textos en las Escrituras en los cuales Dios nos advierte que de paso nosotros tendremos sufrimientos y persecuciones en esta vida. Entonces vamos a estudiar nuestro texto de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza de nuestro sufrimiento. Leamos 1 de Pedro 4, 15 al 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La repetición constante del consejo y consuelo a los cristianos que estaban sufriendo en cada capítulo de esta epístola, en cada capítulo, no solamente en el capítulo 4, en todo el libro de Primera de Pedro, muestra que el mayor peligro de estos nuevos conversos a los cuales fue dirigido la epístola, aunque no fue dirigido a un grupo, a una iglesia en particular, pero estaba dirigido a todos aquellos hermanos que estaban en Asia Menor. Su mayor problema era la forma en la que ellos iban a enfrentar el sufrimiento producto de las persecuciones a los que estaban siendo sometidos, particularmente en el tiempo de Nerón. El buen comportamiento de los cristianos en virtud de los sufrimientos es la parte más difícil de su deber. La parte más difícil de su deber es sufrir por Jesucristo los agravios. Pero sin embargo, necesario tanto para el honor de Cristo, así como para nuestra seguridad. Pero es interesante observar la forma tierna, que nosotros también debemos imitar, de cómo el apóstol Pedro, después de haber arrancado en el capítulo 4, los primeros versículos, él habla acerca de la mortificación del pecado. Nosotros, dice el apóstol Pedro, que así como Cristo padeció en la carne, nosotros debemos también revestirnos del mismo pensamiento. La advertencia. Cristo lo hizo, nosotros debemos imitarlo. El mismo apóstol Pedro dice, nosotros debemos andar en sus pisadas, imitarlo a él. Sin embargo, aunque es un tema difícil de tratar, el apóstol Pedro, sabe cómo hacerlo. Y aquí se muestra su amor pastoral. En el versículo 12 de este capítulo 4, él comienza diciéndole, amados. ¡Qué ternura! Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Le dice que no es una sorpresa, que van a venir las persecuciones. Sin embargo, en los versos 15 y 16 que nosotros hemos tomado, debemos hacer la siguiente aclaración, y es aquí donde vamos a ver, de manera bien breve, la naturaleza de este sufrimiento. Dice el apóstol Pedro, ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, si nosotros caemos presos, y esto causa sufrimiento, por haber violado la ley de tránsito, no es a eso que Pedro se está refiriendo. Nosotros no estamos buscando ese problema. El cristiano va a tener problemas sin buscárselo, pero no debemos buscarlo también, porque entonces vamos a añadir más problemas. No es a eso. Ninguno de vosotros sufra como malhechor o como ladrón. Inmediatamente yo sé que tal vez en algunos de ustedes va a surgir la pregunta que también surgió en mí. Si el apóstol Pedro le está dirigiendo esta carta a hermanos en Cristo, ¿cómo es posible que él le advierta de algo tan terrible y tan inicuo a un cristiano? Así que ninguno de vosotros padezca como malhechor. ¿Es que acaso algún cristiano puede padecer como malhechor, como ladrón, como homicida? Sí, es posible. Por eso Dios hace la advertencia, inspirando al Espíritu Santo, al apóstol Pedro por medio del Espíritu Santo. Recuerden ustedes lo que le pasó a ese gran hombre de Dios, al rey David. El mismo testimonio de las Escrituras de Dios es que ese hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, nosotros conocemos la historia. David se descuidó y David cayó en adulterio y en homicidio. Y eso trajo un gran sufrimiento sobre su casa. Dios lo perdonó porque él se arrepintió, pero como decía el pastor Saladín esta mañana, algunas consecuencias permanecieron en su vida. Dios le dijo que el niño no iba a nacer, y en segundo lugar, que la espada nunca se iba a apartar de su casa. Y fue tan terrible eso que llegó incluso a dividir el reino en dos partes. De manera que nosotros tenemos que tener mucho a cuenta cómo andamos, como sabios, no como necios, como dice el apóstol Pablo. Habiendo agotado nuestro primer punto, pues vamos a pasar al segundo punto, y aquí es que nos vamos a quedar. Ya vimos la naturaleza del sufrimiento. La naturaleza es que debe ser por causa del nombre de Jesucristo, no por causa de que nosotros seamos malhechores, entremetidos, homicidas, etc. No es a esa naturaleza del sufrimiento que Pedro nos asegura que debemos pasar para sufrir por Jesucristo. El problema del mal. Primera de Pedro 4, 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aunque yo no voy a estar en esta noche hablando de manera detallada, versículo por versículo, De paso, nosotros vamos a mencionar lo que quiere decir este texto. Pero vamos a hablar, como decía al principio, de el mal en sí. El misterio que envuelve el sufrimiento y el mal. El apóstol Pedro, el mismo apóstol que escribió Primera de Pedro 4, en Primera de Pedro 1, 17, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no hace acepción de persona. Que si nosotros cometemos pecado, Dios nos pasará el juicio correspondiente. Ahora, la maravilla de este juicio, incluso la propia palabra que aparece en el griego, en esta epístola, particularmente en el capítulo 4, es la palabra crima, que significa pasar una sentencia sobre una mala obra, pero no como un castigo definitivo, sino como la recompensa a un castigo, una recompensa. Parecido a algo así como lo que dice la Escritura del apóstol Pablo en Gálatas 6, que dice que no nos equivoquemos, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Nuestro padecimiento y sufrimiento por causa de nuestro propio pecado serán recompensados por Dios. Eso es lo que está diciendo en este texto. Será recompensado por Dios, seremos castigados por el mismo Dios. Y esto tiene la bendición y el beneficio de que es para que finalmente nosotros nos encarrilemos otra vez por donde debemos andar. Pero nunca para perdición, y gloria a Dios por eso. Ahora, ¿no es verdad que el sufrimiento en sí encierra un gran misterio para todos nosotros? Los profetas, esos grandes hombres de Dios, incesantemente pedían una explicación a Dios. Constantemente. Escuche usted Primera de Reyes 17:20. Clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? El profeta Elías, aquí, está refiriéndose al hijo de una señora de la zona de Israel, que él había orado para que Dios le diera un hijo, y Dios se lo dio. Y luego se entera de que el hijo murió. Y saben que el profeta no le atribuyó la muerte de ese hijo a algo fortuito, a algo que pasó porque pasó. Esa es la vida. No, eso lo atribuyó a Dios. ¿Por qué ha hecho este mal tu señora, esta mujer? Jueces 6:12 dice: y el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Un buen saludo a este gran hombre, a Gedeón. Entonces Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, si yo soy cristiano, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado? Este es Gedeón que está hablando. Y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y así seguimos y encontramos el testimonio de muchos profetas y hombres de Dios que pedían una explicación a Dios por causa de los padecimientos o del sufrimiento. Naturalmente que ellos no lo hacían en una forma irreverente como lo hace el ateo, como la hace el escéptico o el humanista. Y muchos de nosotros en muchas ocasiones, aunque a veces no lo declaramos en una forma muy abierta, allá en lo profundo de nuestros corazones nos preguntamos, como calladito, como si Dios no se fuera a enterar: caramba, pero ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto? Definitivamente, hermano, la presencia del dolor y el sufrimiento ha estado con nosotros desde la caída. Desde la caída. Los cristianos o teístas nos preguntamos, ¿por qué Dios deja que los justos sufran? Los escépticos, como un famoso filósofo de la antigüedad llamado David Hume, han utilizado la existencia del mal como la espada para atacar a los cristianos, alegando, escuchen bien, y de esto que vamos a estar hablando, que el hecho de que haya tanto mal y sufrimiento en la tierra es una evidencia clara de que no hay Dios. Ese es su punto de vista. Ellos dicen, hay demasiado mal en el mundo para que pueda existir un Dios todopoderoso, todo benevolente y compasivo, para que pueda existir un Dios que verdaderamente se interese en los intereses del hombre. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Hay un problema o una contradicción lógica entre creer en Dios y la existencia del mal? ¿Son preguntas? O tal vez no hay problema y es que no entendemos del todo lo que sucede. Un gran filósofo de la antigüedad lo planteó de esta manera. Él dice, él hace el siguiente planteamiento. Recuerden, los filósofos tenían, muchos de ellos, un sistema de abordar el problema, haciendo una pregunta y después dándole una solución o planteando diferentes soluciones. Él decía, ¿puede un Dios absolutamente bueno y todopoderoso permitir que el mal exista? Es una pregunta que él hace. Y que la mayoría de las personas todavía, 2000 y pico de años después del Señor Jesucristo, se siguen haciendo la misma pregunta. Y su explicación es la siguiente, la de este filósofo, y la de prácticamente todos los ateos. O Dios es bueno, pero no es todopoderoso, y entonces no tiene forma de evitar el mal. O Dios es todopoderoso, pero no es bueno, y le gusta ver al hombre sufrir. O ni quiere, ni puede, y entonces no es ni todopoderoso porque no quiere, ni es todo benevolente finalmente. O, en último caso, él es todopoderoso, él es todo bueno, y también quiere hacer que el hombre no sufra. Y entonces él se pregunta nuevamente, ¿por qué entonces no lo hace? ¿Por qué no hace, no quita el sufrimiento? Hermano, de verdad, de corazón, y amigos que nos visitan, aunque nosotros no nos hagamos la pregunta así tan abiertamente, en el fondo de nuestro corazón es una pregunta que está ahí. Y estas son preguntas serias que necesitan una respuesta contundente de parte de nosotros. El mismo apóstol Pablo en 1 de Pedro 3:15 dice que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia delante de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando un ateo te pregunte, mi hermano, hay demasiado malo, te diga, demasiado mal en el mundo para creer en un Dios todopoderoso y benevolente, tú debes, y yo también, tener una respuesta adecuada para él. Así que, esto no es un tema que aparentemente resulta ser como muy filosófico, que lo es en parte, pero es un tema que nosotros debemos estar preparados para presentar esa defensa delante del crédulo. Porque quizás la misma explicación que ellos quizás no hayan considerado en un momento determinado pueda llevarlo a Jesucristo. Porque el problema del ateo y del escéptico, él cree que se lo sabe todo. Hombres como Hitler, como Nerón y muchos otros nos traen a la memoria pregunta, la misma pregunta de por qué Dios permite tanto mal. Veamos entonces por parte el asunto del problema del mal. Empecemos con un detenido análisis. Aquí se hace necesario, lo primero, hermano, que debemos hacer es, y si tú quieres puedes verlo como una instrucción, lo primero que hay que hacer es, vamos a distinguir los diferentes tipos de males que existen. Porque hablar del mal de una forma general, como que es muy bueno, porque realmente hay mal, y ya. Pero vamos a hablar los diferentes tipos de males que pueden haber, para entonces seguir haciendo divisiones. Como ha dicho muchas veces el pastor Sugel, él coge y plantea hace una proposición bien gruesa, sólida, y entonces él dice, ahora vamos a coger ese filete y vamos a cortarlo por partecitas para poder asimilarlo y digerirlo. Número uno. Distingamos entre cuatro tipos de males. El mal físico o sufrimiento causado por tornados, terremotos. El terremoto ahora que ocurrió en Japón, terrible. Terremotos, tsunamis, nacimiento deformes. Eso es un tipo. Producido por fenómenos atmosféricos. Como dicen en CNN, la madre naturaleza. Segundo. No es que yo esté diciendo que es la madre naturaleza, déjame aclararlo. Dios está en control. Y más aún todavía. Dios lo mandó. Eso no fue accidental. Número dos. Otro tipo de mal, el mal moral. Vamos a seguir haciendo divisiones. Tenemos el mal físico ocasionado por terremotos, fenómenos atmosféricos. El mal moral, como asesinatos, codicia, mentiras, aborto y feminicidio. Hermano, ¿usted sabe cuántos abortos se hacen por día? Aproximadamente 120 mil. Más o menos. 120 mil abortos que acusan a Dios de mal. Tercero, el infierno eterno, un lugar de castigo eterno para los que se rebelan contra Dios. Y en cuarto lugar, podrían aparecer más divisiones. Estos son los primeros tres que normalmente los ateos utilizan como espada para atacar, para apoyar su tesis de la no existencia de Dios. Pero existe un cuarto, que son los errores humanos. Una planta, un reactor atómico, nuclear, para producir energía eléctrica para una nación, algo bueno. De repente hay un error humano que no fue intencional y explota eso y mata a 2 billones de personas. Eso es sufrimiento también. Pero los ateos normalmente usan los primeros tres tipos de males para atacar la existencia de un Dios bueno, bondadoso y misericordioso. Por lo general, hermanos, por lo general, tomar un problema y enfocarlo como si fuera así como algo, como una cámara, con un potente lente, y uno hace lo que le llaman zoom, que comienza a hacerle así y acercar la imagen, la acerca y la acerca. Vamos a hacer eso con el mal. Vamos a hacerlo así nosotros también. Que normalmente se resuelve una gran parte del problema. Comencemos con Dios. El ateo dice al cristiano: si hay un Dios absolutamente bueno, ¿cómo explicas tú la existencia del mal? Bien, ese es su planteamiento. Entonces nosotros le debemos preguntar al ateo: ¿cómo explicas tú entonces la presencia del bien? ¿De dónde vino el bien? Porque ciertamente que la vida entera no es todo el tiempo mal. Hay bien, y mucho bien, más bien que mal. ¿Cómo tú me lo explicas? Vamos a devolverle con la misma moneda. Número 2. El reconocimiento de la limitación del hombre. Todo hombre, sea cristiano o ateo, debe entender que posee un conocimiento limitado de la realidad y que más aún no puede conocer el futuro que vendrá detrás de un suceso. Él no puede conocerlo. Pero cuando un hombre dice que hay demasiado mal en el mundo y por eso no existe Dios, es demasiado arriesgado. ¿Por qué él está planteando de esa manera? Eso implica, involucra, que él conoce todas las cosas que están involucradas en ese efecto que él le llama mal, que sucedió, y sin embargo él no tiene acceso al futuro. Tenemos el caso en las Escrituras y en nuestra propia vida particular. Pero el caso de las Escrituras de José, algo terrible como lo que le ocurrió a José el patriarca. Cuando era un jovencito de apenas unos 15 años, sus hermanos por envidia lo vendieron y él finalmente fue a parar a Egipto. Y 17 años después, él pudo entender que detrás de ese gran mal, de esa intención diabólica y maléfica de sus hermanos, Dios lo había preservado a él para al mismo tiempo preservar una gran nación, el pueblo de Israel, del cual entonces vendría nuestro gran Salvador Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes que en esos días hubo una gran hambre en esa zona? Y Jacob con sus hijos, que alrededor eran unos 70 personas, hubieran muerto de hambre. Pero sin embargo, Dios, que conoce el futuro, había permitido que ese mal se lo hicieran a José, para al final José llegó a ser uno de los hombres más grandes de Egipto. Y finalmente él alimentó a su pueblo, lo llevó a vivir a Egipto, y de ahí creció el pueblo de Israel. Y de ahí mismo vino también nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Cuándo a José se le podía ocurrir que iba a suceder algo así? No se le podía ocurrir, es imposible. Sin embargo, hermanos, así nos sucede a cada uno de nosotros. Nos suceden eventos y sufrimientos y tristezas. Y no son más, y así que debemos verlo, todos, sin excepción, no son más que empaquetadura de regalos, papeles, decorados, llamados sufrimiento, que cuando finalmente Dios te concede que tú los abres, entonces tú ves el gran bien que Dios tenía para ti. En tercer lugar, Vamos a definir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Vamos a definirlo, porque es muy bueno hablar de que como hay mal, no hay Dios. Vamos a ver si estamos hablando en el mismo lenguaje, qué es malo y qué es bueno. La idea que tiene el hombre normalmente es que lo bueno es lo que causa placer y lo malo es lo que causa sufrimiento o dolor. Pero hermanos, nosotros sabemos que esto es una idea muy limitada y no tiene sentido hablar de esa manera. Una cosa que sea buena no necesariamente no lleva en sí, una cosa que cause placer no es inherentemente buena. Así como una cosa que cause sufrimiento o dolor no es inherentemente mala. Ejemplo, si usted tiene un absceso en un brazo, se le llenó de pus y necrosó el tejido y se puso negro, lo lleva donde un médico. ¿Y qué hace el médico? Bueno, le pone su anestesia, ¿verdad? Pero primero lo masajea, y eso causa dolor. Lo abren, le sacan todo ese disparate, y después que se pasa la anestesia, ahí que viene lo bueno. Un gran dolor. ¿Pero para qué? Para hacer un bien al final. Entonces, no necesariamente las cosas que causan dolor o sufrimiento inherentemente son malas. No es verdad. No necesariamente. Lo único que sí es absolutamente malo, y eso usted lo puede decir, es el pecado. El pecado es inherentemente malo porque es rebeldía contra Dios. El pecado. Pero no el sufrimiento necesariamente es malo, así como el placer no necesariamente es bueno. En cuarto lugar, las reacciones nuestras frente al sufrimiento. Es nuestra reacción como seres humanos, como seres creados por Dios y de manera particular como cristianos. Nuestra reacción a la experiencia del sufrimiento, lo que definirá si eso será finalmente una bendición para nosotros o una pérdida. ¿Cómo nosotros enfrentemos esa dificultad? Hay algo, una ilustración que me gustó mucho y la tomé para traerla y confirmar que el hombre tiene una mente totalmente limitada delante de Dios. Dice así, dos ángeles viajeros, esto es imaginario, pero representa la realidad. Dos ángeles viajeros separaron para pasar la noche en el hogar de una familia muy adinerada. La familia era ruda y no quiso permitirle a los ángeles que se quedaran en la habitación de huéspedes de la mansión. En vez de ser así, a los ángeles le dieron un espacio pequeño en el frío sótano de la casa. A medida que ellos preparaban sus camas, los ángeles, en el duro piso, el ángel más viejo, vio un hueco en la pared y lo reparó. Cuando el ángel más joven preguntó, ¿por qué haces eso? El ángel más viejo le respondió, las cosas no siempre son como parecen. La siguiente noche, el par de ángeles vino a descansar en la casa de un señor y una señora muy pobres, pero el señor y su esposa eran muy hospitalarios. Después de compartir la poca comida que la familia pobre tenía, la pareja le permitió a los ángeles que durmieran en su propia cama, donde podrían tener una muy buena noche. Cuando amaneció al día siguiente, los ángeles encontraron bañados en lágrimas al señor y a la señora. La única vaca que tenían, cuya leche había sido la única entrada de sustento para la familia, había muerto en el campo. El ángel más joven sabía muy bien y estaba furioso con el ángel más viejo y le preguntó, ¿cómo pudiste permitir que esto pudiera pasar? El primer hombre lo tenía todo, sin embargo, tú lo ayudaste. Le arreglaste la casa. El ángel más joven le acusaba de esa manera. La segunda familia tenía muy poco, pero estaba dispuesta a compartir todo. Y tú permitiste que la vaca muriera. Las cosas no siempre son lo que parecen, le replicó el ángel. Cuando estábamos en aquel sótano de la inmensa mansión, yo noté que había oro almacenado en aquel hueco de la pared. Debido a que el propietario estaba tan obsesionado con la avaricia y no dispuesto a compartir su buena fortuna, yo sellé el hueco. No fue la secuencia que lo encontrara. Luego, anoche, mientras dormíamos en la cama de la familia pobre, el ángel de la muerte vino en busca de la esposa del agricultor. Y yo le di la vaca en su lugar. Las cosas no siempre son como parecen. Algunas veces eso es exactamente lo que pasa cuando las cosas no salen como uno espera que salgan. Si tú tienes fe y solamente necesitas confiar en que cualquiera de las cosas que nos sucedan, si somos hijos de Dios, ya nosotros sabemos que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sin embargo, aún así nosotros seguimos cuestionando y cuestionándonos, sea hablándolo, en ocasiones somos tan atrevidos que lo hacemos, pero somos honestos, y en otras ocasiones lo digerimos internamente. Por eso vamos a ver algunas explicaciones al problema del mal. Vamos a tratar de dar algunas explicaciones. Y todavía estamos ahora enfocando más el zoom de la cámara para acercarnos más al problema y poder entenderlo mejor. En primer lugar, veamos acerca de las leyes de la creación, que son absolutamente necesarias. Es imposible que el universo, el cosmos y la Tierra pudieran permanecer si no existieran leyes que las rigieran. En Génesis capítulo 8, verso 22, dice el Señor: mientras la Tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ustedes han oído decir, ¿verdad?, muchas veces desde este púlpito, que la palabra de Dios es operativa. Es decir, que cuando Dios dice una cosa, se cumple. No es como nosotros, que decimos, si hace eso, te hago lo otro. Y resulta que lo hicieron y no, quizás tuvimos la intención de hacerlo, pero no el poder para ello. Con Dios no es así. Cuando Dios dice que a la noche le sigue el día, eso se da. Cuando Dios dijo que llenen la tierra y que la van a llenar, la tierra se llenó y se ve. Por esa razón, entonces nosotros vemos que a un día le sigue la noche, a una estación de frío le sigue el calor. Si el hombre, escuche ahora, si el hombre se atreve a hacer algo que viole esas leyes que Dios ha puesto, entonces tendrá que lamentarlo. Tendrá que lamentarlo. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, todo lo que el hombre siembre, eso segará. Todo lo que siembre, eso segará. Vamos a ver. Nosotros estamos ahora, podríamos decir, padeciendo de un calor excesivo que anteriormente, digamos 20 años atrás, no se padecía en la tierra. ¿Por qué? Dios puso leyes. La verdad es que es glorioso. Pensar, alguien dijo que mientras más ciencia tiene, más te acercas a Dios. Si no eres un rebelde. Dios en su inmensa sabiduría estableció que desde el mismo interior de la tierra saliera un gas llamado metano, el gas natural que ahora están vendiendo para los vehículos. Y ese gas tiene la particularidad que cuando él sube, se queda en la atmósfera y forma una capa. Cuando los rayos del sol penetran desde el sol hacia la tierra, al irse de vuelta, cambia su naturaleza, su longitud de onda, no vamos a meter ahí, pero cambia. Y entonces, ese calor no puede salir rápidamente otra vez, porque la capa de gas metano la mantiene ahí, para que la tierra se mantenga bien cálida. ¿Qué ha pasado? El hombre, en su codicia y avaricia, ha hecho una explotación descontrolada de los pozos y minas de gas metano, y resulta que ahora la cantidad de gas metano que hay en la atmósfera sobrepasa la permitida, y por eso el calor que llega del sol a la tierra, cuando sale no puede salir, y se forma lo que se llama el efecto invernadero. ¿Quién es culpable de eso? Dios. La codicia del hombre, la avaricia del hombre por tener más y más y más a cualquier precio. Los hombres se van a la orilla de un río o una loma, tumban los árboles, acaban con ellos, se seca el río, se mueren los animales, no hay agua para tomar, y entonces culpan a Dios. También culpan a Dios. Con razón, dijo el profeta en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Eso es lo que hace el ateo. La insensatez del hombre tuerce el camino, lo pone a hacer disparate. Y después entonces culpan a Dios. Pero hermanos, nosotros debemos entender que todo aquel que viole la palabra de Dios, sea cristiano o no, tendrá que pagar la consecuencia. La tendrá que pagar. Dios dice su palabra en el Salmo 55:23, que los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Tome el periódico, analice todos esos muchachos que matan, delincuentes, asesinos, homicidas, violadores, no llegan a 30 años. Dios lo dijo y se cumple. No hay forma de evitarlo. No viole, no violemos la palabra de Dios. Sin embargo, ni el cristiano puede negar que en general tenemos más orden que caos. ¿Cuántos terremotos ocurren al año? 5 por día. No. Si esas leyes de Dios, a pesar de nosotros, no estuvieran ahí y se mantuvieran ahí por su poder, sería imposible la existencia del hombre. Entonces, vemos que es una contradicción y una mente muy corta de parte del ateo decir que porque haya mucho mal es porque no hay Dios, porque no hay más mal que bien, hay más bien que mal, hay más orden que caos, y si hay más bien que mal, es porque también hay algo que se llama sumo bien y algo que se llama sumo mal. ¿Cómo le llama el ateo a eso? ¿Cómo le va a llamar? Vamos a preguntarle al ateo. ¿Cómo él le llama a eso? Al sumo bien. ¿Qué nombre tiene? ¿Casualidad? ¿Y al sumo mal? ¿Casualidad? ¿Algo irremediable? Saben que yo no tengo respuesta. Pero hay algo más que nosotros tenemos que ver. Algo que se llama la libertad de elección del hombre. Dios creó al hombre puro, perfecto, sin pecado, pero al hacerlo lo hizo un agente moralmente libre. Un agente que podía tomar una decisión entre lo bueno y lo malo. En Génesis capítulo 2, verso 9. Hermano, el ateo no tiene acceso a esta información porque él no quiere. Se revela. El ateo tiene la inconsistencia filosófica de que dice que hay demasiado mal para que haya un Dios bueno, bondadoso y misericordioso. Pero entonces le preguntamos, ¿por qué tú dices que hay demasiado mal? Es porque entonces hay bien. Porque a lo bueno se le opone lo malo y viceversa. ¿Cómo tú le llamas a ese bien? En Génesis capítulo 2, verso 9, dice así la palabra de Dios. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nosotros sabemos lo que pasó. Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. De paso, entonces, eso implica que ellos tenían la opción. Fueron creados, escuchen, no se pierdan. Porque podíamos pensar, bueno, como hicieron lo malo, fue que Dios lo hizo malo. No, Dios lo hizo puro, perfecto, sin pecado, totalmente nítidos. Pero lo hizo moralmente libres. Ellos podían elegir entre lo bueno y lo malo. Si no, Dios no le hubiera dicho, cuando sembró el árbol del bien y del mal, el día que del coman van a morir. Ese era el mal. El bien era no desobedecer a Dios. Sin esa cualidad, podríamos decir que el hombre sería un robot. Si el hombre no tuviera la capacidad para elegir entre el bien y el mal, entonces podríamos decir que Dios lo que hizo fue un robot y que lo diseñó para que todo el tiempo solamente haga lo bueno. Pero vuelve la dificultad filosófica, si hay bueno, hay malo. Si le preguntamos, por ejemplo, a cualquier ateo sensato, que si el hombre es un agente libre, ¿usted puede estar seguro que él va a decir que sí? Porque si él dice que el hombre no es un agente libre, entonces no hay razón para llevar a un homicida a un tribunal. Porque si él no es libre, está obligado a hacer el mal. Pero no sucede eso en la realidad. En las sociedades no existe eso. ¿Puede haber verdaderamente un hombre moralmente libre y que al mismo tiempo no tenga la opción de hacer el mal? No, eso no existe. Es una contradicción. No es posible. Pero ellos dicen que sí, que el hombre es libre. Entonces hay una contradicción. Dice un autor, admitamos, la gente queda más que abrumada, todos nosotros, ante el pensamiento de un propósito divino que podría dar libertad a una raza para llevar a cabo las abominaciones de corrupción, sensualidad y crueldad de la que está llena la historia. Quedamos abrumadas y no podemos negarlo. Y estamos tratando de buscar algunas explicaciones para nosotros, en nuestra humanidad, entender lo que sucede, en parte. Pero por más que querramos, como dice este autor, no vamos a llegar. ¿Por qué? Pero una vez más, si las mentes finitas pudieran abarcar todo lo que está en la mente del infinito, entonces ya no serían infinitas, ya no serían finitas, también serían igual que Dios. Quiero terminar con la siguiente ilustración. Recuerden que nuestro texto, 1 Pedro 4, la última parte del verso 17 al 19, dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, Pedro está diciendo, si Dios no nos pasa por alto a nosotros los pecados que cometemos, siendo nosotros sus hijos, ¿qué será de aquellos que no son hijos? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, nosotros sabemos que la palabra enseña, la palabra de Dios enseña, que la salvación no es por obra, que es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe, que no hay forma de que el hombre pueda decidir, yo me voy a salvar, a menos que Dios haga una regeneración y le dé su Santo Espíritu para que él sea salvo. Pero no es menos cierto que es con dificultad que nos salvamos. A través de muchas tribulaciones es la idea, entramos al reino de los cielos. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos conducirnos con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Con temor y con temblor. Y dice en el verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, padecen según la voluntad de Dios. No es fortuito, es por la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nosotros hemos encomendado nuestras almas a Dios. Esa palabra, encomienden sus almas, lo que significa es, hagan el depósito. Hagan el depósito de sus almas en Dios y quédese tranquilo y confíen en Él. Porque Él es fiel y Él no miente. Y Él ha dicho que al final nosotros venceremos y viviremos, y entonces en una tierra libre del pecado, lleno de gozo y de alegría. Y quiero terminar con esta ilustración. El Consejo Inglés de Higiene Industrial llevó a cabo hace algún tiempo el siguiente experimento psicológico. Un psicólogo empleado del citado Consejo, del Consejo Inglés de Higiene, visitó algunas empresas comerciales, industriales y bancarias, diciendo a los empleados, uno por uno, el jefe quiere hablar contigo. Óigame, donde quiera que a nosotros, hermano Miguel, sí, el pastor Sujel quiere hablar con usted. ¿Qué habré hecho? No sé. No es verdad. Nos llenamos de tensión. ¿Qué pasará? ¿Por qué me están llamando? Bueno, ellos hicieron este experimento en un montón de industrias y instituciones bancarias. El jefe quiere hablar contigo. Estas sencillas palabras, el jefe quiere hablar contigo, llenaron de inquietante preocupación a cuantos las oyeron. Algunos palidecieron y se preguntaron, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habré hecho? ¿Para qué? ¿Qué me querrán decir? ¿Será que me van a cancelar? Si el solo aviso de que el jefe quería hablar con ellos llenó de angustiosa inquietud a aquellos obreros ingleses, ¿qué será cuando los ángeles suenen las trompetas del juicio para llamar a los pecadores a comparecer ante un Dios airado por los actos pecaminosos y perversos de quienes se deleitan practicando lo que sentimiento de Dios repelen y su justicia condena? Se cuenta también de la historia de la reina Elizabeth de Inglaterra, que un día se sentó en cierta ocasión airada con uno de sus empleados llamado Cristóbal Hatton, canciller del imperio, y cuando este fue a entrevistarse con la soberana, Elizabeth le lanzó una mirada que paralizó el corazón del canciller y cayó muerto. Esto es real. Se asustó tanto con la mirada de esta mujer que le dio un infarto y murió. Si tal cosa le puede suceder a un hombre ante la mirada de una reina, ¿qué será cuando el pecador tenga que comparecer ante un Dios que ciertamente está airado por las injusticias, los crímenes, los atropellos y la indiferencia de los que día a día son testigos vivientes de la bondad de Dios? Las Sagradas Escrituras nos revelan que el día de Dios, los reyes de la tierra, en el libro de Apocalipsis, los reyes de la tierra, los príncipes, los millonarios, los poderosos, los inconversos, tratarán de esconderse en las cuevas y entre las peñas, y clamarán a los montes y las peñas diciendo, caigan sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono del juicio, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie en aquel día? Hermanos, esto es una realidad. Amigo que nos visita, que está aquí en esta tarde, en esta noche, que no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, que a pesar de todo el testimonio dado por hombres y mujeres, que a pesar de no ser perfecto, sí viven una vida piadosa, que a pesar de haber escuchado día tras día el Evangelio de Dios, que a pesar de tener una Biblia en tu casa, a pesar de estar aquí en esta noche, tal vez salga diciendo a lo más, fue interesante el sermón. No, esa no es la idea. La idea es que tú tienes que arrepentirte, que tienes que orar a Dios, que tienes que pedirle misericordia para que Él tenga misericordia de ti, para que en aquel día, cuando Él te mire, tú no te derritas como una mantequilla enfrente del calor, sino para que tú puedas escuchar esas gloriosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Señor amado, gracias por la oportunidad y el inmenso privilegio que le concedes a tu siervo en esta noche poderle hablar a tu pueblo. Verdaderamente que detenernos a pensar en que el Dios del cielo, el soberano, pudiendo haber designado ángeles sin defectos y sin errores para que predicaran tu palabra, a ti te ha placido, Señor, por tu voluntad, usar a hombres débiles, llenos de pecado también, para predicar el glorioso mensaje de salvación. Gracias, Señor, por el privilegio. Nos resta ahora pedirte a ti que en tu bondad y en tu misericordia, como te decíamos al principio, concede pues, oh Dios del cielo, que todos aquellos que estén aquí sin Cristo hoy, Él resplandezca en sus corazones para salvación de sus almas y para la gloria del Trino Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.